Bueno, voy a contarte un par de chistes, Pedro. ¿Para qué crees que quiere un vampiro un tractor?
Ni idea.
Para sembrar el pánico. Espera, espera, tengo otro mejor.
Venga, venga, a ver si lo supera.
¿En qué se parece un vampiro a un abogado?
¿Lo tengo aquí colgado?
Que los dos le chupan la sangre a la gente para sobrevivir.
No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada. Vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Toma el vino, toma mezcal, hace sacrificio ritual. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada.
Bueno, pues en el episodio que tratamos hoy vamos a hablar sobre cine vampírico de nuevo. Esta vez vamos a tratar la década que va de los años 50 a finales de los 60. Y vamos a cubrir películas en nuestro episodio de hoy, tales como Los vampiros, Drácula de Christopher Lee del 58, Drácula, príncipe de las tinieblas y El baile de los vampiros. No podríamos iniciar este episodio que nos ocupa hoy sin antes poner en un contexto lo que es el personaje, la idea de vampiro en sí mismo, ¿no? Porque hubo un momento en la historia en la que el concepto vampiro no existía. La persona que retrató y definió el concepto de vampiro moderno fue Bram Stoker con su novela Drácula en 1897. Antes de esta fecha, el concepto vampiro no existía de manera tan definida y con unos atributos tan claros como Bram Stoker plasma en su novela. Lo que tenemos, el concepto fantástico y primitivo de vampiro, viene a ser las distintas representaciones diabólicas encarnadas en distintos personajes o en distintos animales o criaturas. De esta manera, en toda la cultura religiosa judía tenemos a la figura de Lilitu como un demonio nocturno y es curioso saber que fue la primera esposa de Adán. Luego vino Eva, pero antes estuvo esta criatura llamada Lilitu. Tenemos en Grecia la figura de Lamia, así como en Roma la figura de Striga. Eran figuras diabólicas, criaturas de la noche y relacionadas normalmente con lo oscuro, lo malvado. Incluso esto es curioso ver cómo estaba extendido en todas las culturas a nivel mundial. En China, por ejemplo, también tenemos la figura del Qianxi, que es un ser. Son variantes del concepto vampiro. De esta manera, Bram Stoker creó a la figura del vampiro como este animal primitivo, este ser fantástico, dotado de lo que hoy en día, si hacemos una traspolación de características, serían los superhéroes actuales, ¿no? Entonces hay que decir que Bram Stoker, ¿cómo se le pudo ocurrir a Bram Stoker esta figura del vampiro? Pues quizás haya que remontarse un poco a conocer brevemente la figura de la persona de Bram Stoker, que fue en su infancia un niño aquejado por dolencias, de tal manera que estuvo encamado durante sus primeros 7 años de vida. Y curiosamente su madre le contaba en la cama para dormir cuentos de fantasmas y lo que entonces eran pequeños cuentos de terror. Cuando ya Bram Stoker fue entrando en la adolescencia, este escritor y novelista que debió ser una mente bastante brillante, terminó sus estudios en el Trinity College. Tenemos a una persona que está viviendo en la sociedad victoriana del siglo XIX, marcada por la represión emocional que ya hablábamos en capítulos anteriores, en Jane Campion, por ejemplo, y que también ha aprendido, se ha empapado de estas historias fantásticas que le contaba su madre de pequeño. Y además resulta que en la misma época se editaron novelas como, por ejemplo, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, escritor irlandés, donde narra las historias de Camila y Laura en una relación tormentosa lésbica en la que Camila es un diablo nocturno, es una figura malévola. A Stoker se le debió en su mente ir forjando esta figura masculina, terrorífica, representativa. Fíjate lo que voy a decir, de todas esas debilidades, de este deseo sexual reprimido, porque si te das cuenta, Pedro, Drácula mantiene unas características comunes en todas sus películas y en todo su desarrollo, que es el deseo sexual, el erotismo, y todo esto yo creo que viene de este entorno victoriano, una vez más. Bram Stoker crea una novela de terror gótico que deja huella en el momento en el que, en verdad, posteriormente, porque el éxito le vino reconocido posteriormente, pero
En el momento, por ejemplo, fue muy reconocida y muy apoyada por su gran amigo Oscar Wilde.
El mérito de Bram Stoker es reunir en una sola novela toda la mitología griega, romana, oriental, que existía hasta la fecha, y la reúne en un libro y la define en un personaje en concreto, dando lugar a la figura del vampiro.
Eso es.
Y luego este concepto de vampiro irá evolucionando en el cine a lo largo de las posteriores décadas, como iremos viendo ahora más adelante conforme vayamos analizando las películas, e irá evolucionando hacia unos conceptos filosóficos muy, muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Y es curioso cómo Stoker pues hila todo esto, ¿no? Porque creo que a día de hoy lo que es más conocido es que Bram Stoker pudo, en cierta manera, haberse influenciado por las historias del rumano Vlad III, el empalador. Pero, sin embargo, ciertamente Stoker realizó estudios sobre toda esta mitología de mano de Hermann van Berger, que fue un historiador húngaro, que hizo estudios sobre, como digo, sobre esta mitología diabólica existente hasta la fecha. Y también todo esto junto, como mencionaba antes, los cuentos narrados por su madre de infancia, y otro aspecto también interesante, como era el folclore irlandés. Voy a decir un dato. Mucha gente piensa que la fiesta de Halloween es norteamericana. Bueno, pues Halloween no es americano. Es lo que en Irlanda se llamaba la fiesta de Samhain. Es un tributo a los muertos, pero perteneciente al folclore irlandés. Todo este compendio de influencias, como decía anteriormente, fueron las que dieron como fruto esta figura de Drácula, y no Vlad III, el emperador, que digamos es lo más sencillo, ¿no? Es la influencia más directa que podría llegarse a pensar que tuvo este escritor.
Sí, porque también le llamaban Drácula, ¿no? Dráculae, el hijo de Drácula, porque el padre de Vlad III fue Vlad II Drácula, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, quizá por estas similitudes en el nombre y tal, puede a lo mejor pensarse que lo sacó de ahí el personaje, ¿no? Es curioso cómo un siglo después de Vlad, que es el que normalmente se piensa que es el personaje que inspiró a Stoker, un siglo después, entre el 16 y el 17, vivió una aristócrata húngara que se llamaba Erzsébet Báthory, y que se le conocía como la Condesa Sangrienta. Esta condesa, durante 8 años, secuestró, torturó y asesinó a 700 chicas. Resulta que parece ser que tenía un fanatismo, una verdadera devoción por la sangre y por la práctica de la brujería. Y cuando empezó a envejecer, esta mujer lo que hizo es bañarse en sangre de doncellas recién sacrificadas para tratar de rejuvenecer. Hay una novela maravillosa, una biografía novelada del escritor español Javier García Sánchez, que se llama Ella, Drácula, Vida y Crímenes, de Elizabeth Báthory, la Condesa Sangrienta, que recomendamos a la gente que esté interesada en esta figura legendaria, ¿no? Y hay muchas películas en el cine que se han hecho sobre esta figura draculiana. Desde aquí queremos destacar fundamentalmente tres. La primera es La Condesa Drácula, la versión que hizo la Hammer, esta productora de la que luego hablaremos, con Christopher Lee a la cabeza. La película del 71, dirigida además por un director que tenía orígenes húngaros, que se llamaba Peter Sasti, que luego se nacionalizó británico. Esta es una de las películas. La otra es una película nacional que se hizo aquí por el maestro Jorge Grau, un exquisito director del terror en la época de los 70. Y en el 73 hizo La Ceremonia Sangrienta, con guión de Juan Tebar. Y resulta que aquí la condesa era interpretada por nada más y nada menos que Lucía Bosé. Así que a la gente que le interese esto, por favor, que vea las pelis si puede y lea el libro. Nosotros aquí queremos destacar la tercera película, que nos parece fascinante, que tiene mucho que ver con este tema de la Condesa Sangrienta, y es la primera película de este episodio dedicado a cine vampírico moderno, Los vampiros y Vampiri, película italiana dirigida por Ricardo Freda y terminada en el rodaje por Mario Bava. Mario Bava también fue el director de fotografía, haciendo unos efectos especiales fotográficos verdaderamente fascinantes en la película. Y hay que recordar que Mario Bava fue el creador, el que originó el género del giallo italiano, este género de terror italiano que luego, digamos, sobreexplotó hasta el paroxismo Dario Argento.
De esta época que va del 50 y pico largo hasta el 60 y tantos largo, esta película es la que más me gusta por diferentes motivos. Es la película que, estando rodada en blanco y negro, sabe aprovechar y jugar con la fotografía, con las sombras, de manera, desde luego, magistral.
Sí, esto era algo muy típico de Mario Bava. Luego él lo fue haciendo más también con el color, pero era un verdadero maestro en la dirección,
sí,
de la fotografía.
Es capaz de crear unas atmósferas realmente frías. Y además, me gusta por esta estética preciosista que expone la película, esta nobleza decadente. Pero no solamente me gusta por la parte estética de la película, sino por los elementos que introduce conceptuales, como por ejemplo la búsqueda de la eterna juventud por parte de la mujer protagonista, y son pues elementos ciertamente innovadores. A mí esta película, si tuviera que ponerle un adjetivo o calificarla de alguna manera, diría que es una película adelantada a su tiempo. No parece una película del 57.
No, desde luego que no. Además, es una película que juega con géneros, ¿no? Porque empieza como si fuera un policial, o si fuera una especie de cine negro o detectivesco, ¿no? Donde este personaje, que lo usan mucho en general en el cine italiano, estos personajes que son una especie de paparazzos, ¿no? Como el famoso personaje de la Dolce Vita, que luego dio nombre al término paparazzi, ¿no? Y ellos usan mucho a estos personajes que son periodistas un poco sensacionalistas o famosillos que van buscando noticias, ¿no? Y aquí se enfrentan al principio el periodista y el policía a la hora de buscar realmente quién es el asesino o los asesinos, a los que directamente llaman los vampiros, ¿no? O el vampiro. Y luego, como poco a poco, se va descubriendo que es esta mujer la que, a través de unas transfusiones hechas por un doctor, por este doctor, este típico doctor loco, ¿no?
Sí, es lo que me encanta de la película, cómo incluye aparatos tecnológicos, cogiendo ideas de, no sé si quizás de películas anteriores, de Frankenstein.
Bueno, hay una escena que es Frankenstein, ¿no? Que el sicario que ellos usan para que, digamos, duerma a todas estas mujeres, para transfundir la sangre de estas jóvenes víctimas a esta mujer que tiene tropecientos años, ¿no? Y cómo este sicario llega un momento en el que muere y este científico loco lo resucita. De alguna manera un poco frankensteiniana, ¿no?
Sí, es lo que te comento, que tiene unas ideas realmente, bueno, quizás choreadas de películas anteriores, pero llevadas a cabo en una película pues medio noir, medio vampírica, y jugando ahí con lo mejor de ambos mundos. Es una película un poco mix, pero de una elegancia tremenda y una narrativa pues muy interesante, Y muy entretenida.
Sí, el papel aquí que hace Gianna Maria Canale, la actriz, es absolutamente fabuloso. Y en especial estos efectos del envejecimiento de ella. Bueno, envejecimiento y rejuvenecimiento, ¿no? Cuando le hacen la transfusión, son verdaderamente espectaculares para la época, ¿eh? Sobre todo en esta película, que no es una película de un alto presupuesto realmente, es una película más bien de serie B, podríamos decir, y está logradísimo, ¿no? Este efecto de envejecer, rejuvenecer, en el mismo momento del plano en el que ella está hablando, ¿no?
Están muy bien logrados junto a estos decorados o localizaciones reales de castillos, palacios. Hacen una película muy, muy redonda. Esta decadencia, sí. Esta necesidad de estar joven a cualquier precio y a costa de lo que sea.
Tiene mucho que ver con el retrato de Dorian Gray también, de Oscar Wilde, que era, por cierto, gran amigo de Bram Stoker y que defendió mucho la novela Drácula cuando al principio no tuvo mucho éxito, ¿no? Y tiene esto que tú dices, ¿no? Esta obsesión por la juventud permanente, la juventud eterna, y que, bueno, hoy en día
sí.
Sigue teniendo, exacto, cierta importancia, ¿no?
Así que esta película muy recomendable de visionar.
Desde luego, una película no muy conocida que realmente desde aquí aplaudimos y recomendamos. La siguiente película que queríamos así un poco comentar por encima es Lady Vampire, la mujer vampiro. Una película japonesa del 59 dirigida por Nobuo Nakagawa, que estaba, digamos, especializado en hacer este tipo de películas de terror japonés en la época. Hizo también La maldición de la mujer serpiente, La mansión del gato fantasma. Era una especie de Terence Fisher o Roger Corman, ¿no? De la industria japonesa. Lo interesante de aquí, él parte un poco de la base de la Hammer, probablemente sin haber visto esas películas, ¿no? Y presenta un vampiro que no solamente tiene el mito vampírico, sino que también tiene el mito del hombre lobo, porque se transforma en vampiro cuando hay luna llena. También tiene un poco el mito de la momia, porque realmente él va buscando como una especie de amor reencarnado de manera permanente, ¿no? Y aquí lo curioso es que este vampiro japonés, que a veces lleva unas gafas de sol para protegerse, que aparece a veces como una especie de artista maldito y cool en algunos museos, porque él también dibuja y tal, y es muy interesante este tipo de cuestiones. Y sobre todo, lo más interesante de esta película, yo creo, lo más sugerente, es que aquí el conde, el vampiro, es cristiano. Porque hay que recordar que por la extensión que hicieron muchos misioneros portugueses en Japón, hubo cierto calado de la religión cristiana allí. Y claro, estos cristianos alrededor del siglo XVII fueron prácticamente masacrados. Y este vampiro, cuando es derrotado por el imperio japonés y le impiden llevar a cabo su religión, tiene este sentimiento como romántico y trágico del héroe, que luego posteriormente en el 92 va a mostrar Coppola también con esta, lo que hemos dicho antes, ¿no? Con esta extrapolación del personaje de Vlad, el emperador, que para él es el que se convierte, digamos, en la narrativa de Coppola, digamos, el que se convierte en Drácula, ¿no? Y de hecho, aquí hay una escena muy parecida a la de Drácula. Su amante, o la mujer de la que él está enamorado, aparece muerta en un altar, que es exactamente lo mismo que Coppola hizo luego con la película, ¿no? No sé si Coppola vio esta película un poco freak. Destacar al actor Shigeru Hamachi, que creo que hizo aquí una película con Paul Naschy ya en los 80, y bueno, una interpretación que es muy parecida, digamos, yo creo que a la de Bela Lugosi, ¿no? Está pues entre lo maravilloso por momentos y lo verdaderamente ridículo por otros, ¿no? Y bueno, es una película realmente interesante para la gente que sea bastante freak de esta especie de subgénero de terror vampírico japonés. Los decorados del castillo, que es una especie de cueva, cómo van muriendo en un lago extrañísimo. Es una película interesante para darle una vuelta a quien sea un amante de este género, ¿no? De serie más que B, yo diría C o D incluso.
Me he transformado, es luna llena y ya no puedo parar. Me comporto como una bestia y nadie me puede ayudar. Se ha desatado la tragedia en este triste lugar. La calle guarda su apariencia, ignoran qué ocurrirá. Subiré por un balcón y a las víctimas que estén buenas, cualquier mujer hermosa,
quizá tú seas una de ellas. A mis amores, con mil perdones, muerdo su cuello, oh. Y a sus amantes, que me perdonen, con mis respetos, oh.
Pasamos a una de nuestras productoras favoritas de este género, ¿no? Que es la productora británica Hammer.
Exacto, con dos de las películas interpretadas por Christopher Lee, Drácula del 58 y Drácula, Príncipe de las Tinieblas del 66. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque estas dos películas interpretadas por el mismo actor en el papel de Drácula, Christopher Lee, y dirigidas por el mismo director, por
Terence Fisher,
por
sí.
Terence Fisher.
Y producida por la Hammer. Y son dos películas de enfoques completamente distintos, ¿eh?
Efectivamente, exacto. Y eso es lo interesante. Cómo dos películas con el mismo actor principal, misma productora y mismo director pueden tener resultados tan distintos, ¿no? Yo no sé a ti qué te parece, Pedro, pero yo la verdad es que me gusta más el tratamiento que se hace de Drácula, el de la versión de primera del año 58, donde los personajes son, y sobre todo el personaje principal de Drácula, es un personaje más humanizado. Luego vemos cómo en la versión del 66 hay una, en vez de haber una evolución, es todo lo contrario, hay una involución y Drácula queda poco menos que relegado al papel de una rata roedora que lo único es que se limita es hacer ruidos.
Sí, cosas así raras. Sí. Pues por una limaña, ¿no?
Una limaña, es decir. Entonces me parece un poco triste, en vez de ampliar psicológicamente, dándole más profundidad al papel protagonista de Drácula, al revés, hay un reduccionismo a de una limaña, poco menos, porque luego lo que es el corte de narrativo, artístico, estético, pues más o menos las veo un tanto...
Aquí lo que hay que destacar es que la Hammer lo que hizo fue darle una vuelta de tuerca a los monstruos clásicos de la Universal, ¿no? Y sobre todo, lo que diferencia yo creo a la Hammer de la Universal es el uso del color, fundamentalmente. La productora Hammer estaba obsesionada con los rojos y los verdes, ¿no? Los rojos de la sangre y los verdes de las caras estas como putrefactas, de los cadáveres, en todas estas películas que hicieron luego de zombies, o en la misma Momia que hizo luego Christopher Lee también con... no sé si era con Terence Fisher o con Freddy Francis. Entonces, este tipo de tratamientos formales, como tú dices, son narrativamente menos profundos quizás dentro de la historia, dentro del guión, porque son guiones en general bastante planos.
Muy planos, sí.
Sí, pero luego tienen un concepto visual que a mí me resulta muy interesante. Quizás porque eran películas que yo veía sobre todo de crío y a mí me impactaban mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque hay veces que los guiones son planos, otras veces tienen cierto regusto por lo gótico, ¿no? Que es la típica novela gótica decimonónica inglesa. Entonces, a veces juegan con las dos cosas, pero es verdad que a mí sobre todo lo que me llama la atención de estas películas, en particular de estas dos Dráculas, es el uso del color. La animalidad del Drácula del 66, del Príncipe de las Tinieblas, a mí me hace mucha gracia. Y me parece que ese tratamiento de Drácula...
Es una animalización, prácticamente.
Sí, una animalización al estilo un poco de lo que hacía Murnau en Nosferatu, de alguna manera.
Sí.
Lo que pasa es que Murnau en Nosferatu...
Gestos, ¿no?
Sí,
gestos.
Pero Murnau en Nosferatu era más poético, ¿no? Aquí no hay poesía ninguna. Pero aquí hay un mal rollo, porque Drácula es prácticamente una especie de violador, ¿no? Digamos, siempre vampirizando a toda mujer que puede. Y de alguna manera se muestra esta especie de animalidad, de perversión, de violencia, sin ningún tipo de romantización, ¿no?
Sin ninguna justificación.
Sí, no hay justificación.
Racional.
Exacto. Y sobre todo no hay romantización del personaje. Christopher Lee en el 66, en la de Drácula, el Príncipe de las Tinieblas, es efectivamente, es un animal, es alguien incontrolable, está sediento de sangre. Lo que quiere es eso, no quiere nada más. Y bueno, la escena en cómo lo resucitan es un delirio, pero es un delirio maravilloso cuando ponen las cenizas y abren en canal a este hombre con la sangre de este hombre.
Sí, que se va recomponiendo el esqueleto.
Se va recomponiendo. Una cosa, hay que recordar, claro, estamos hablando del año 66, una escena que para la época era prácticamente cine gore, ¿no?
Sí, sí. Sí, es cierto que son películas de un corte muy clásico, mantienen todos los elementos tradicionales que se establecen en lo que es la narrativa de Drácula, ¿no?
Sí, pero no. Le dan un enfoque más erótico, ¿no? Yo creo también. Sobre todo en el 66, la actriz, esta Barbara Shelley, que al principio parece como una mojigata puritana, y en cuanto es vampirizada, el escote, el vestido este... O sea, de repente es como que, bueno, dice, pues aquí ya soy una vampira y aquí me puedo expresar sexualmente como yo quiera, ¿no? Sí. Tiene un punto de exploitation también, ¿no? De estas películas del cine, sobre todo americano, en las que hacían este juego permanente con carnicerías, con sexo, con música.
Sí, era lo que hablábamos en la intro, sobre este carácter erótico que posee, digamos, todo el ambiente que rodea a Drácula, ¿no? Y, y su entorno, porque viene de una sociedad victoriana donde las emociones están reprimidas, el deseo sexual está reprimido, y Drácula viene a ser la vía para liberar y expresar todo esto que está contenido.
Eso es bien visto. Y yo creo que aquí la Hammer eso lo logra, bajo mi punto de vista. Yo creo que logra mostrar a ese Drácula sin barreras sexuales, ¿no? Como diciendo, pum, voy a poseerte, ¿no? Además se nos muestra como un Drácula casi hipnotizador, ¿no? que con esos, los ojos que tiene Christopher Lee siempre inyectados en sangre, esas miradas prácticamente de cine mudo, ¿no? Y va ahí como hipnotizando a las víctimas, las va llevando, las va seduciendo, ¿no? De una manera animalizante tremenda. Y bueno, se juega aquí, como en todas las versiones que se han hecho de Drácula, se juegan con diferentes perspectiva de los personajes, van cambiando personajes, modificándolos con respecto a la novela, sobre todo de Stoker, ¿no? Y aquí Jonathan Harker no es el que va a vender una propiedad, no forma parte de la inmobiliaria ni nada, sino que se hace pasar por bibliotecario, pero es realmente un cazavampiros, alumno aventajado de Van Helsing. Y es curioso aquí, como en la versión del 58 en Drácula aparece Peter Cushing, que era un actor mítico también de la época de la Hammer, sobre todo conocido por hacer Sherlock Holmes y el Dr. Frankenstein en las diferentes versiones de la Hammer, que son maravillosas.
Muy buen papel el de Peter Cushing,
fantástico.
En el 58.
Y, sí. Y resulta que en el 66 no sale ya Van Helsing, sino que el papel de Van Helsing lo hace este Sandor, este es un sacerdote. Y esto me llama muchísimo la atención.
Además es un sacerdote muy curioso.
Sí, ¿sabes a qué me recuerda? Una especie de Sean Connery de Hacendado, ¿no? Es muy curioso, con la barba, un tipo así como, no sé.
Un sacerdote con unos principios muy marcados, sí. Muy y a veces incluso hasta, como él mismo reconoce en algunas frases que dice, muy un tanto contradictorios, ¿no? Sí. Que a veces incluso él dice que se puede pensar que yo estoy en contra de la iglesia, pero nada más allá de eso, ¿no? Es un personaje ahí muy disruptivo dentro de lo mejor de la película.
Sí, para mí sí. A mí me gusta mucho este personaje. Este cambiar al típico Van Helsing, aunque Peter Cushing me encanta, pero cambiarlo por un sacerdote así...
Rebelde.
Un sacerdote sí, rebelde, grande, físicamente así imponente, ¿no? Ya te digo, un Sean Connery así de hacienda de marca blanca, ¿no? Y bueno, la escena cuando le clava la estaca a Barbara Shelley, que ha habido mucha sobreinterpretación y mucha gente dice que... Muchos críticos decían en la época que era una especie de violación. Cuando le clava la estaca y la atraviesa de esa manera brutal el sacerdote a ella, ¿no?
Bueno,
es una escena muy, muy potente. Insistimos, todo esto para la época.
Efectivamente, hay que tener en cuenta, como muy bien dices, el contexto de la fecha, la época en la que estamos hablando, ¿no? Dos películas, bueno, relevantes.
Forman parte de esta mitología de Drácula dentro de la historia del cine, ¿no? Y son claras. Además, sí. Estas películas, y en particular la productora Hammer, le sirven a Roman Polanski para parodiarlas en la película que vamos a comentar a continuación, El baile de los vampiros del 67, una película, por cierto, muy yeye.
Soy un Drácula yeye que nadie asusto, si no tiemblan ante mí no me disgusto, soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa, soy moderno, soy eterno. Estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. De 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno. Pasando bien, soy vampiro.
esta película, la verdad es que, a ver, ¿cómo te diría? Es claramente, claramente una comedia.
Sí.
Desde el primer minuto de la película, uh-huh. Y una comedia hecha con un sentido del humor muy, muy peculiar y muy acertado, porque es una película que, no sé, entretenida desde principio a fin. A mí la figura que más me gusta de toda la película es la del doctor canoso, este hombre mayor. No sé si es Van Helsing o...
Bueno, sería, ¿no? Sería, una especie de Van Helsing,
sí,
pero bueno, aquí no. Aquí es
que va en búsqueda de... Que ha hecho libros sobre tratados de vampiros.
Sí, aquí es una especie de Einstein caricaturizado, ¿no?
Exacto. Exacto. Y bueno, no deja de ser esta película de Polanski una película muy bien hecha, con unos toques de humor francamente muy buenos para la época. Hoy en día a lo mejor se nos quedarían un tanto infantilizados, pero...
Sí, él juega a veces con el toque del humor un poco burdo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Un poco humor de cuñado a veces. Pero otras veces es un humor un poco más intelectual y sostenido en planos interesantes, ¿no? Se ve muy claramente, yo creo, la parodia que quería hacer Polanski precisamente de las películas de la Hammer. Yo creo que él aquí, con el conde von Krolok, este conde, yo creo que de alguna manera parodia la figura de Christopher Lee.
Sí, y además en esta película, fíjate, vemos a Shannon...
Sharon Tate.
A Sharon Tate. Esta película parece un poco también para lucir a esta actriz que en estos momentos pues...
Sí, bueno, hay que recordar que se conocieron ahí, ¿no? Y no era la primera opción de Polanski, yo creo. Fue impuesta por el productor, por Martin Rasonoff, ¿no? El productor este estadounidense, yo creo que la impuso un poco.
Yo creo que está deslumbrante esta actriz.
Pero esta actriz aquí está particularmente deslumbrante. Sobre todo en la escena del baile, yo creo, cuando sale y el conde von Krolok la presenta con ese vestido rojo, rojo de sangre, ¿no? Y él dice, aquí tenemos una humana, ¿no? Y claro, viene vestida de rojo, dispuesta a ser la cena de... Bueno, la cena, la comida y el desayuno de esos vampiros, ¿no? De vampiros, unos vampiros también zombificados. Muy, muy zombificados. Unos vampiros ahí que en el baile tienen unas caras muy a lo George A. Romero, casi.
Sí, aunque en cualquier caso esta película también sigue más o menos, digamos, la narrativa clásica de Drácula. No se sale... excesivamente, ¿no? Del patrón.
Sí, 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 sí. Ellos van a buscar a los vampiros, pasan primero por la posada.
Efectivamente.
En la posada, lo que pasa es que, bueno, le dan enfoque cómico, ¿no? En la posada hay muchos slapstick, él juega también mucho con la cámara rápida. Él yo creo que hace aquí una subversión. Polanski era bastante subversivo y él le gustaba subvertir mucho los géneros. Él rehizo de alguna manera el género negro con Chinatown. Él también trató de rehacer un poco el cine de terror psicológico con Repulsión. El cine hitchcockiano, él lo pasa por el tamiz en el cuchillo en el agua. Él tiene mucho de este posmodernismo que luego en los 70 y especialmente a partir de los 80 se va a dar bastante. Y él lo precede todo este movimiento, ¿no? Y aquí subvierte mucho los géneros. Él juega mucho con la cámara rápida haciendo guiños al cine mudo. O sea, es una película que es una comedia, es cierto, pero yo creo que tiene un poco más de profundidad de lo que aparentemente parece.
Yo lo que veo en esta cinta es un estilo muy personal. Y creo que es eso lo que tú estás diciendo, ¿no? Es el sello Polanski.
Eso es, eso es.
Se ve desde el primer momento, ¿no? Que hay detrás de cada plano, a lo largo del metraje de la película, hay un sello con un estilo de este autor y es muy evidente.
Y hay guiños a películas. Por ejemplo, cuando está el plano cenital de él recogiendo todos los ataúdes, es muy parecido.
Es el mismo plano.
Es el mismo plano.
De hecho, ese plano será copiado como el del barco entrando en el puerto en Londres. Es copiado por muchas de las cintas, sí, de Drácula.
Sí, sí. Bueno, es que Nosferatu ya, como comentamos en el episodio anterior, fue fundacional, ¿no? La primera película realmente que mostraba a Drácula, bueno, en ese caso Conde Orlok.
Sí, pues fíjate que toda esta secuencia de sucesos de muerte y resurrección del vampiro, traslado a Londres, muerte con la estaca, etcétera, todos estos pasos comunes que se dan en la narrativa clásica de Drácula, viene de la novela que mencionábamos antes al principio de Carmilla.
Uh-huh.
Fíjate, es una cosa como el género fue estableciendo ahí sus bases.
Sí, fue evolucionando, ¿no? O sea, de la primera tradición fue evolucionando hacia...
Efectivamente, y tomando...
Y Stoker, como tú me habías dicho al principio, ¿no? Fue un poco bebiendo, nunca mejor dicho, alimentándose... de todas estas almas artísticas de otros autores, ¿no? Sí. Eso es cierto. Aquí Polanski es verdad que la narrativa, digamos, que tiene ciertas similitudes, pero luego él no acaba con estacas y con historias de estas. Él acaba con el baile, en el baile se marchan y luego aparece Sharon Tate, está ya vampirizada, y entonces vampiriza a Polanski, ¿no? Que no sé qué te parece
al final de la película.
Entonces es esta escena final en la que se dice el profesor era...
El final feliz ya no es tan feliz.
Claro, porque el profesor no era consciente de que iba a llevar la plaga vampírica...
Exacto, a extender la plaga.
A extenderla, claro, exacto.
Que extender la plaga es otro de los conceptos que...
Claro. Exacto. Este príncipe de las tinieblas que quiere extender su ejército, ¿no? De hecho, aquí el conde von Krolok lo dice, ¿no? Y bueno... Hay que señalar sobre todo la escena del rapto en la bañera, ¿no? Que es una escena rodada de manera magistral, yo diría, ¿no? Y no tiene nada de cómico esa escena, porque en esta especie de contraluz que hay, en esta contraventana, entra el conde von Krolok, además lo vemos bajar prácticamente sostenido en el aire, le da el mordisco a Sharon Tate y se la lleva rápidamente. Cómo ahí ya se nota, se palpa, se puede observar que Polanski, estos juegos que tiene de planos imponentes, terroríficos, tenebrosos...
Y además también te iba a comentar que hay un, yo creo que evidente, erotismo en la cinta de Polanski, claro. De la mano de Sharon Tate.
No solo Sharon Tate, sino esta chica rubia... con la que Chagall está obsesionado, el dueño de la posada que vampirizan. Y que bueno, ahí claramente son esos chistes un poco de la época, ¿no? Está con su mujer y al mismo tiempo con la otra. Y es verdad que sí, hay un erotismo bastante pronunciado, sí.
Vamos a terminar el episodio de hoy haciendo referencia a un mediometraje de un director español que se llama Mario Gómez Martín, que en el 67 rodó... como digo, este mediometraje llamado Soy Leyenda. Y es un mediometraje absolutamente fascinante para todos los amantes de este género. Os aconsejo que lo busquéis porque tiene unas características y está rodado de una manera absolutamente genial. A mí lo que más me gustó fue los últimos minutos, el planteamiento que hace, digamos, la mujer del protagonista que ha sido vampirizada, todo el monólogo y el planteamiento filosófico que ella realiza sobre cómo la sociedad ha evolucionado y ahora la normalidad es la sociedad vampírica, donde la única persona extraña y diferente que queda en el planeta es el protagonista. Como los vampiros lo que le están pidiendo es que se incorpore a sus filas porque quieren que sea como ellos. Y este concepto de sociedad vampírica, que como dice la protagonista, dice es una evolución natural de las sociedades y hay que aceptarlas. Y el único que se resiste a ello pues es el único superviviente en el planeta.
Sí, Robert Neville.
Que es Robert Neville. Lo que me parece absolutamente brutal y disruptor para... un mediometraje del año 67 es este planteamiento completamente visionario de cómo al final la sociedad evoluciona hacia una sociedad vampirizada y en cierta manera adicta a las nuevas necesidades impuestas por la propia sociedad. Pero de esto hablaremos más tranquilamente en el siguiente episodio donde vamos a cubrir toda la década de los 70. Y es aquí donde esta evolución conceptual avanza y además en una película clave que es Martin de George A. Romero, donde sienta las bases del vampiro moderno. Así que recomendamos Soy Leyenda.
Película absolutamente fascinante, película, la única película que realmente traslada el espíritu de la novela maravillosa de Richard Matheson al cine.
Así que con esta mención y pequeña reflexión terminamos el capítulo de hoy y abrazos para todas y para todos.
The children of the night make such beautiful music.